Bueno, aquí estoy conmovida porque un domingo a la mañana, al mediodía, citar a un grosso como es Juan José Campanella y que venga al piso, que no me diga, hacemos por teléfono, es un placer tenerlo porque sé que vos que estás ahí del otro lado tenés ganas de saber algo por ahí que no sabés de él. Yo lo conocí muy poco, lo conocí en una filmación que hacía, que su mujer era la directora de vestuario, entonces él venía a verla. Pero sí creo que con él tenemos todos algo que nos identifica, nos identificamos en su cine. Él tiene esa particularidad de filmar aquello que está muy bien hecho, pero que además llega a la gente. Todos sentimos que en algún personaje podemos identificarnos y creo para mí, en mi modo de pensar, es que de eso se trata la llegada a la gente, en cualquier área que toques, música o cine o teatro, es llegarle, que la gente se conmueva. Y tiene eso, las dos cosas, la gran calidad de alguien que estuvo nominado a un Oscar dos veces y una lo ganó, y que eso no le pasa a cualquiera. Pero también esa cosa con lo popular y la llegada ahí, al corazón y al sentimiento. Yo soy re fanática, como seguramente lo sos vos, de las películas de El mismo amor, la misma lluvia. Después la música que está tocando Leandro Marquesano, del secreto de mis ojos.
De sus ojos,
¿no?
Sí, de Emilio Calder, una melodía
Es
hermosísima.
hermosa.
Sí.
Y bueno, quería regalártelo, Juan. ¿Cómo
Muchas gracias.
estás? Gracias por
Muy
venir.
bien, muy lindo.
Viste, lo estuve trabajando en la semana porque dije, mirá que viene Campanella, vamos, ¿qué le podemos regalar? A ver, toca un poquito más,
Sí.
escuchalo.
Ah, es increíble. O sea, es que Emilio la compuso mientras estábamos filmando o incluso antes de filmar.
Sí.
Yo durante el proceso de escritura había trabajado en mi cabeza la música que tenía, que era
Mira.
el segundo movimiento del cuarto del trío de piano de Beethoven, el cuarto trío de piano de Beethoven, el segundo movimiento.
Qué lindo.
Le dije, mira, esta es la melodía que tengo
En
en
la
la
cabeza.
cabeza, con respecto a todo, bueno, especialmente la despedida ya en el tren y
Sí.
todo eso, y se lo di a Emilio y me dio esto que es, bueno, es difícil decir
Sublime.
mejor que Beethoven,
Sí, no,
¿no?
pero sí, para la película es mejor.
Pero realmente es una melodía romántica clásica
Hermoso.
que era el desafío de esa escena, ¿no? Porque
Sí.
es una escena de película,
Sí,
entre comillas,
sí, la esperada.
y que todos estamos tratando de cómo la hacíamos para una audiencia moderna
Sí.
y en ese contexto tan realista. Y bueno, y la verdad que encontró también junto con Federico Yusit, quien hizo los
Sí,
arreglos, que
sí.
trabajó en los arreglos y todo eso, hicimos como 10 versiones de esta.
Qué
Esta es
bueno.
una de las más lindas que escuché, te digo.
Qué bueno.
Viste, con toda la orquesta, y
Sí,
íbamos
sí, sí.
sacando, después piano solo, después una cuerda solo, íbamos para encontrarle el tono justo,
Qué
¿no? Pero muy
bueno,
linda
quería
melodía.
recibirte de esta
Muchas
manera,
gracias,
por
lindo
agradecerte la
regalo.
levantada.
No,
Vos
por favor.
sos de levantarte
No,
temprano
yo
porque
estoy
te veo,
arriba desde las 7:30,
claro, te
a
veo a
seis
las
de la
siete.
mañana los
Pero
días de
bueno, a
semana,
veces
así que.
uno el domingo lo dedica a estar en su casa y realmente es una bendición el
Sí.
domingo. No, yo quería preguntarte, porque a mí siempre me pasa cuando hablo con cualquier artista, que siempre veo que su vocación, si uno mira a un niño, está cuando es niño, siempre empieza
Sí.
ahí, de alguna manera, en un juego, en algo, a veces
Sí.
los padres lo ven y a veces no lo quieren ver. ¿Dónde te conectaste vos en tu niño con el cine? ¿Qué te pasó?
Mucho. Mirá, yo era. Era. Yo, bueno, mi niñez fue en la década del 60.
Sí.
Nací en el 59. Era del barrio de Vicente López, sí. Mucho cine de barrio,
sí,
estaba
claro.
El Roxy, la Avenida, la Electra. El Roxy era de esos cines que cambiaban de programación todos los días,
sí.
Con un cine muy pochoclero, muy La Momia, las de Drácula de Christopher Lee, comedias de Jerry Lewis, bueno,
sí.
todo ese tipo de cine, las Tanas, esas Diabolik,
sí.
Todas esas, y bueno, y ahí iba permanentemente,
sí.
Nunca fui un... propenso a los deportes,
sí.
Me los bancaba más como acto social
claro.
El resto de los chicos que porque me gustara o fuera bueno, y después me los llevaba todos al cine porque también era una actividad para
sí.
todos los chicos,
sí.
Ir al cine de barrio, así que mucho de eso. El Cinegraf,
el
famoso
sí.
Cinegraf, que cuando
sí.
yo era chico a los 4 o 5 años me regalaron uno.
¿Ah, sí?
y hacía funciones para toda la familia.
¿Pero te lo regalaron sabiendo que a vos te gustaba?
No,
no,
no, quizás como uno de tantos regalos o tantos juguetes,
sí.
Y ahí me prendí como loco, me compraba las peliculitas, los filmines del Cinegraf y hacía funciones, juntaba
sí.
a todos, y después, bueno... La gente de mi edad se recordará cine de superacción,
sí,
las 4 películas al hilo de monstruos
sí.
japonesas
y después,
andábamos.
Y ahí sentiste una conexión ya con...
Era, la verdad que yo me hundía, la verdad que me llevaba a otro mundo, me llevaba
a
otro...
¿Y cómo decidiste planeta. Ir a estudiar a Estados Unidos? Porque vos tenés
bueno,
una carrera...
un salto grande, ¿no?
Claro,
ahí de eso,
¿cuál fue la decisión?
A medida que fui creciendo en la adolescencia, fui encontrando películas que no eran solamente de entretenimiento inmediato,
sí.
sino que películas que yo notaba que me iban emocionando de otra manera, ya sea musical como Cantando en la Lluvia, que me hizo sentir esa cosa de magia que puede tener el cine, como películas que me emocionaron y me hacían ver la vida desde otro ángulo, ¿no?
Sí.
Como siempre menciono, Qué bello es vivir, por ejemplo.
Sí.
Y ahí empecé a estudiar cine... yo estudiaba ingeniería y empecé a estudiar cine medio por hobby, pero me engañaba a mí
sí.
mismo, ¿viste?
Sí.
A veces vos has tenido la suerte de criarte
sí.
en una familia artística, y yo, bueno, lo segundo, que es una familia de artistas frustrados.
Que son la mayoría.
Claro, que no se animaron en su época. Mi mamá se crió al lado de los estudios San Miguel.
No te puedo creer.
Claro, y era... amiga de infancia de Aníbal Di Salvo,
claro.
Pero nunca se animó, ni su viejo gallego, mi abuelo, la dejó
claro.
Ser actriz ni nada por el estilo,
sí.
¿Viste? ¿Te imaginas? Entonces, bueno, en la genética está.
Sí.
Y agarré, por suerte y de refilón, esa primer generación del año 80, 79, 80, de chicos que querían estudiar cine, empezaban las
sí.
escuelas de cine, ¿viste?
Sí.
Ahora es una carrera más,
sí.
prácticamente. Pero en ese momento, bueno, así fue, empecé a estudiar cine de noche y fue ocupando mi cabeza
sí.
y mi vida hasta que dejé la farsa de ingeniería.
Ay,
y me dediqué por completo.
Qué bueno, bienvenido, que hayas dejado para todos nosotros. ¿Y cómo decidiste irte a Estados Unidos? Que para mí me parece como un salto, ¿no? Porque vos trabajaste,
sí.
hiciste un carrerón en Estados Unidos haciendo series.
Sí, eso fue en el año 83.
Sí.
Yo estudiaba cine acá ya hacía 4 años, tres que, bueno, en el 79 empecé,
sí.
¿no? En julio. O sea que hacía ya 3 años, porque un año antes de empezar allá, que, bueno, veníamos de la mejor década del cine de Estados Unidos, creo
sí.
que fue la última gran década del cine yankee, fue la década del 70. Con películas muy influyentes, muy muy importantes, que se hablaba en la
sí,
sociedad de esas
sí.
películas, ¿viste? Y
confluyó
con una época de dólar barato, una de estas épocas que hicieron que mis viejos pudieran pagar esa escuela.
Qué bueno.
Después, cuando se pudrió todo, yo ya estaba bastante afirmado allá y pude aplicar a una asistencia de cátedra, lo que hizo que los últimos 2 años de carrera me lo pagué con mi trabajo.
Qué bueno.
Allá y así fue, me fui quedando, volví igual
sí,
al terminar, volví aquí en el 88, no tuve suerte, allá tenía ofertas de trabajo y volví para allá, me fui básicamente atrás del trabajo, no porque quisiera irme ni quisiera dejarme.
A mí siempre me llamó la atención que vos, desde que arrancaste, porque El mismo amor, la misma lluvia, que es una película que para mí, bueno, todas las tuyas, pero esa película fue la primera, es la primera tuya acá, ¿no?
Aquí sí.
Bueno, y yo la fui a ver, me acuerdo que la llevé a mi mamá. Y después la vi un par de veces más, pero me pegó mucho. Y digo, un director que lanza su primera película y que logró llegar a esto que yo decía, ¿no? Vos tenés algo mágico que logra llegar a la gente porque fue un éxito.
Bueno, no. ¿El mismo amor?
¿No fue el mismo amor un éxito?
No.
Ah, para mí sí, ¿ves? Yo tengo la sensación como que, como Vientos de Agua, para mí fue un gran éxito.
Claro.
Y por ahí había que esperar el domingo, que no sabías a qué hora le iban a dar. Yo decía, ¿cómo no ven que todo el mundo hoy sigue hablando
claro,
de Vientos de Agua?
Claro.
Entonces,
sí.
Hay un éxito que está atrás.
Se fue formando, además, lo bueno que tiene ahora es que las películas quedan o se ven por internet, o se siguen dando en televisión, entonces El mismo amor, a raíz de las otras películas, en retrospectiva
sí,
la gente volvió a verla más,
claro.
Pero no fue un gran éxito, no fue un fracaso.
El hijo de la
tampoco.
Novia es tu primer gran éxito.
Exacto.
¿Qué pasó con esa película, no? Porque llegó así, yo creo que...
Increíble.
Llegó a pegar a todo el mundo con... Era perfecta. Yo estuve por Rosario Gassino, nosotros tuvimos todas las nominaciones. Yo estuve con Norma.
Ah, claro, mira.
Pero sabíamos todos que no teníamos posibilidad. Porque arrasó con todo. Fue una cosa increíble cómo te instalaste a partir de...
Fue una película que la gente quiso mucho, porque yo creo que se sintió muy identificada.
Esto que yo decía de identificación... ¿Y cómo lograste hacer que Norma haga ese papel de esa manera? Porque ella es una gran actriz.
Sí.
Yo creo que... Yo vi gente con Alzheimer.
Sí.
Y nadie logró, para mí, en el cine, mirar como mira Norma. Que es la mirada de la persona que tiene Alzheimer, que esa hueca, esa... ¿No sabes?
Yo le... Sí, no, primero no lo logré yo, lo logró Norma, porque la verdad que es una genia tremenda. Nosotros fuimos a ver a mi mamá, que en ese momento estaba en ese estado de la enfermedad que se ve en la película, y fue como una cosa mágica, porque mi vieja en una hora y media que estuvimos con ella hizo la película, como si hubiera leído el guión, porque tenía mucho sentido del humor. Yo aprendí ahí que, viste, que el Alzheimer es una enfermedad que te va sacando de a capas como una cebolla tus rasgos de personalidad, y aprendí que lo último que se va es el sentido del humor. Este, mi vieja hacía tiempo que no nos reconocía ni a mi papá ni a mí, y entendía un chiste, por ejemplo. Increíble, ¿no? Porque son mecanismos que tenés que tener referencias, ironía, etcétera. Así que bueno, hizo eso, con eso solo, y basado en otras personas que ella vio. Un día estábamos haciendo la prueba de vestuario, justamente, y Norma a mí se ven y venía al camarín un segundo, y estaba como muy contenta, ¿no? Y nos metemos en el camarín y me mira seria y de repente se pone a llorar. Y yo digo, Norma, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? No, eso es el personaje, eso, ¿no? O sea, pasar de la risa al llanto, digo, claro, porque es muy difícil, es un personaje para el cual el actor tiene que desaprender, esto es lo único que hablamos, ¿no? Tiene que desaprender todo lo que aprendió, porque vos te manejás con memoria emotiva, que la persona con Alzheimer no tiene. Te manejás con imágenes y referencias de tu historia que la persona de Alzheimer no tiene. O te manejás con el objetivo del personaje dentro de la escena que la persona con Alzheimer no tiene. Lo que tiene es un cúmulo de reacciones químicas en la cabeza por la cual puede estar riéndose y ponerse a llorar en seguida. Y bueno, el que vio a Norma en La señorita de Tacna cambiando en un segundo de 14 años a 90 sin maquillarse, yo decía, como la describía Ricardo Darín, dice, Norma puede pasar de la risa al llanto, puede doblar 180 grados en una baldosa. Y bueno, fue lo que hizo.
Qué homenaje a tu mamá también, qué regalo a tu mamá.
No lo vio, lamentablemente, pero yo creo que yo lo sentí más como un regalo a mi papá.
A tu papá.
Que sí lo vio, y bueno, no sé cómo habrá lidiado con eso, pero le gustó.
Qué bueno que lo hayas hecho. Y además, todo el cine tuyo, por ejemplo, El secreto de tus ojos, yo digo de mis ojos.
De sus ojos. De sus ojos, porque es el secreto de todos ellos.
¿Cómo fue? Porque creo que es la primera película que haces de otro autor, ¿no? Tomado...
Sí, sí, es la primera película. No, mi segunda película es basada en un libro de José Pablo Feynman.
Ah, claro.
Ni el tiro del final.
El tiro del final.
Exacto. Sí, pero es la primera en la que trabajé con el mismo autor de la novela, con Eduardo Sacheri.
Sí.
Y esa la estuve pensando mucho antes de hacer, embarcarnos sí. con Eduardo. Yo me entusiasmó mucho. Bueno, yo Eduardo era fanático sí. de sus cuentos. Sí. Fanático. Y salió la primera novela, esa sí. me la devoré en 2 días.
¿Y sentiste que era para cine?
Al principio sí, inmediatamente sí. Después me llevó la de, porque tiene esos, sí. esos distintos comienzos, es el sí. tipo tratando cómo empezar la novela, sí. que está igual que en la película.
Sí.
Y después la dinámica de la novela me llevó y me dejé de pensar en la película. Y después me quedó en la cabeza durante bastante tiempo, y te diría más de un año, creo que es del 2005 la novela, y fue en el 2007 que nos pusimos a trabajar, más de un año, y ahí como que empezó a madurar lo que serían los cambios principales de la novela al cine, que es la incorporación del personaje de Irene como sí. protagonista, y una cosa, un tema que es la pasión, ¿no? Que, sí. que está sobrevolando la película en todos los personajes, la pasión pura, la pasión ideal, la pasión real y la pasión perversa, que es la del asesino. Sí. Así que una vez que esas dos cosas estaban medio decididas, nos juntamos con Eduardo, yo le iba a proponer otra idea, que es sí. la que estamos trabajando ahora.
¿Ah, sí?
Él, gracias a Dios, me sí. convenció de que le intentemos al secreto, nos pusimos a hablar del secreto, yo le decía estas cosas y bueno, ahí nos pusimos a trabajar. Y
vos te topas, porque yo me acuerdo que mi papá siempre decía, puede haber un gran director, pero si no tiene una historia buena para contar,
sí.
es imposible que, por más director que haya.
No, siempre... bueno, por eso tu papá fue un gran director, porque sí. sabía eso.
Sí, sabía
hay
decir...
mucha gente que se cree sí. un gran director y van sin guión, dice, pues pirateo sola.
Yo veo ahora que hay muchísima gente que está haciendo cine y que no sé por qué pasó esto de que haya tanta gente, pero bastante malos muchos. O sea, yo no veo. Algunos, esos son los que se destacan, los buenos, pero después hay como un montón de gente que filma y va a decir, pero yo por lo menos digo, uh-huh. ¿Por qué filman esta historia que no tiene sentido, no tiene que ver con nada? No hay un guión, no hay una historia acá, no hay... ¿qué es lo que, cómo se puede cambiar eso para que vuelva a haber un cine donde las historias que se cuenten sean atrapantes para el público?
Sí, bueno, no, mira, yo no creo que se pueda hacer una por ley ni escuela, yo creo que es hay gustos para todos,
muchos
de estas películas que vos decís, hay mucha gente que le gusta mucho,
que
han tenido éxitos en festivales.
No tienen éxito acá.
No, bueno, acá es otro, se mezcla otra cosa que es muy difícil llevar a la gente a ver
sí.
cine argentino, ¿no?
Sí.
Es muy difícil y se ha dado una dinámica del cine de la comercialización del cine que no permite hoy en día el tiempo del boca en boca,
sí.
que en otra época se podía. Hoy básicamente el destino de estos 3-4 años de trabajo que significa una sí. película se juega de jueves a domingo.
Se juega ahí en la primera
se
semana.
Juega ahí,
la gente
ahí. Te diría que de jueves al sábado, el domingo ya está.
Para que se entienda, recién la radio estamos hablando con Juan José Campanella, que es maravilloso lo que estás contando, porque es verdad, la gente no sabe.
Sí.
A veces dice, la veo después.
No,
y la veo
yo
después no
te diría
existe.
Que si alguien tiene ganas, no quiero obligar a nadie,
no.
Si alguien tiene ganas de ver una película, que vaya
la primera semana, porque es ahí donde la media, ¿no? Se
sí.
decía antes, por lo menos cuando yo era chica escuchaba.
Sí.
Si
nosotros,
no hacía...
Bueno, te cuento con el mismo amor,
sí.
la misma lluvia.
Sí.
¿Qué pasó? Nosotros el mismo amor, la misma lluvia, trabajamos tres años y pico, dejamos de hacer otros trabajos, fue un sacrificio grande hacerla. Ese fin de semana de septiembre del 99, se juntaron dos cosas que fueron mortales para la película. Se juntó el primer fin de semana lindo de temperatura del año después del invierno, cosa que puede ser mortal para el cine.
¿Y un partido de fútbol?
No, algo lamentablemente más trágico, que fue lo de Ramallo. ¿Te acuerdas la toma
sí,
de rehenes?
Sí, sí.
Y estaba todo el mundo pegado a la pantalla ese viernes y ese sábado. Y bueno, la película hizo 35.000 espectadores ese fin de semana, y el lunes a la mañana nos bajaron de la mitad de los cines que estaban. Y de ese lunes al miércoles hizo más espectadores, el boca en boca funcionó rápido, pero ya era tarde, ya estaba todo programado, y bueno, y ahí empieza... Estuvo varias semanas, pues se mantuvo en esa mitad, repuntó.
Yo fui con mi mamá y después fui ahí enseguida porque me mató la película. Claro, porque era llegada y mi
pasó,
mamá.
Pasó, o sea que fue rápida la recomendación de la gente. Se notaba el aumento del viernes al lunes, y el lunes, martes, miércoles, que son días medio muertos.
Yo tenía la sensación, por eso, que había sido un gran éxito. Mirá, digo, bueno, mete la primera película y mete.
Son 160, 180 mil espectadores, más o menos.
Está buenísimo. Y decime, Juan, yo creo que tenemos que ir a una tanda, ¿no? Vamos a una tanda y después volvemos con Juan José Campanella.
Dale.
Del agua nació la vida, de la vida la canción. Que el que cante nunca olvide que es agua del corazón.
Un año nuevo por el cancionero de los ríos de la Pampa y las vidalas de las rezadoras de Santiago. Días para ser la tierra que habla. 2017 razones para respirar el aire de aquí. 98.7 Nacional Folclórica.
Ella trae el tango sin saberlo. Ella y el tango va por mar.
Querida María José, bueno, un nuevo emprendimiento, una nueva tarea, te sé incansable, así que supongo que lo vas a hacer muy bien, con muchas ganas, con mucha pasión, que es lo que desde que te conozco no has dejado de tener. Y eso nos alimenta mucho durante la vida, así que te deseo lo mejor para esta nueva audición. Y adelante, un beso grande y te quiero. Chau.
Es Oscar Barney Finn.
Ah, mira.
Yo también te quiero.
Profesor mío de ese primer año de escuela de cine.
Qué bárbaro, mira, qué lindo. Yo hice muchas cosas con él y lo quiero mucho. Y de verdad es un amigo, viste que uno hace, te pasará vos con los actores que repetís, porque esto es así, no es solamente, a mí pasa con los músicos y todo, ¿no? Uno le pasa de trabajar, es un placer.
Sí, además cuando se forma ese matrimonio de resonancia, de entender las ideas del otro.
Bueno, eso es sublime.
Claro, claro. ¿Cómo no repetir?
Te quería preguntar porque estuve viendo en Netflix, soy fanática de Netflix, la primera temporada de Colony, que vos dirigiste los tres primeros capítulos. Y yo te digo que lo miraba sabiendo que eras vos. Digo, ¿qué diferencia habrá? Te quería preguntar eso. ¿Qué diferencia hay? Porque supongo que de producción te dan todo, o no es así, o por ahí es una fantasía mía, para hacer eso tan maravilloso que hiciste. Pero yo decía, ¿cómo pone la cámara y lo que está haciendo con algo donde es tan difícil? Porque acá por ahí lo querés hacer y lo tenés que hacer con lo que hay.
Sí, bueno, allá Colony particularmente es una serie con, salvando las distancias y siempre hablando en relación al resto de la industria, es una serie barata, con tenemos bastantes limitaciones, y tenemos, cada vez que hay algo grande hay que planearlo bien para que sea muy eficiente y poder hacerlo.
No se nota eso.
¿Viste? Pero es un logro de todo el equipo, que sí, que parece casi una serie de HBO y es la cuarta parte del presupuesto.
Ah, no se nota. ¿Y cómo se eligen los...? Porque los casting para mí son perfectos.
Ah, mirá qué bueno.
Por ejemplo, supongo que vos, había pasado con los directores que trabajé, que siempre el llamado vino por el director,
sí.
Aunque haya un director de casting, siempre el director se compromete en aquel actor que quiere elegir.
Sí.
¿Allá también pueden hacer eso?
Sí, sí, obviamente, pero también el director de casting, en los últimos años también en Argentina, se ha convertido en una cabeza de equipo que va adelante en los títulos. Yo hay cosas de casting de mis películas que fueron hallazgos de Walter Rippel, que fue el director de casting con el que yo he trabajado. que yo no hubiera pensado al principio, y que ahora son actores de la lista corta, ¿no? Claro. como Fanego en Luna Avellaneda, por ejemplo.
Sí, bueno, Luna Avellaneda es una película que, digo, ¿quién no fue a un club? ¿Quién no estuvo?
No, claro,
con...
claro.
¿Quién no le... Por eso, esa cosa que vos tenés de que yo lo dije, por ahí no lo sé expresar con las palabras que quisiera, pero creo que se entendió, ¿no? Es decir, un gran director, ganador de un Oscar, con una calidad, porque debe ser un obsesivo, ya me imagino por cómo filmás, de la perfección, pero además está esa otra parte que tiene, porque hay gente que es como perfeccionista y que después termina haciendo la película que no llega a tocarle a nadie por la perfección, ¿no?
Claro,
a veces
claro.
No puede jugar en contra.
Sí, 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 sí.
Pero vos tenés esa cosa de la perfección, pero además el corazón puesto en los personajes que los amamos, a tus personajes.
Sí, bueno, empieza con que los ame yo, ¿viste?
Sí.
Empieza, y que los amen los actores.
Los actores.
Y ya con eso tenés prácticamente casi toda la batalla ganada, ¿no? En realidad.
¿Vos ibas a un club?
No, bueno, Luna está inspirada en el Club Juventud Unida de Lavallol.
Sí.
Al que fuimos, en realidad, cuando estábamos con Fernando Castells, estábamos por hacer un cuento de Sacheri.
Claro,
que Eduardo todavía no sabía nada, porque sí. A mí me gusta estar antes de hablar con la fuente de los derechos, me gusta estar seguro,
claro,
que tengo una película.
Sí, sí.
y era Esperándolo a Tito, era un cuento que yo quería hacer, y un amigo nos llevó al Club Juventud Unida,
sí.
Atilio Pozobón, que trabaja en la película, hacía del cocinero en El Hijo de la Novia y del dueño del buffet,
sí.
Gran presencia del club en Luna de Avellaneda, nos llevó ahí y esa tarde conocimos a la gente del club y dijimos, tenemos que contar esta historia. Y ahí empezamos a ir, fuimos como 6 meses, un año, a las reuniones de comisión directiva, a los partidos de básquet, a el festival de danzas, todos fuimos mucho al club, hablando con la gente y fuimos contando sus historias.
Claro, sí, qué maravilloso, porque digo, ¿quién no fue? Sobre todo los que somos de ahora, yo leía una nota una vez tuya que decía que, no sé, nosotros, o sea, vos sos más chico que yo, pero no importa, somos generaciones que nos hemos criado en la calle.
Claro.
Jugando en la calle, yo jugaba en el barrio, yo nací en Santa Fe Salguero,
mirá,
que era barrio eso.
Claro.
Cuando yo nací era Palermo, no,
claro,
era barrio norte.
Claro, claro.
El cine enfrente, mi mamá nos mandaba con la niñera, mi hermana y a mí, con una canasta con sándwiches, a los fines de semana a ver las 3 películas que daban seguida,
no,
para que no
molestaran.
No me acuerdo
el nombre del cine, pero fui muchas veces.
El Odeón.
El Odeón. Ahí vi El Mago de Oz, por ejemplo, me acuerdo tal cual.
Entonces nos mandaba
no
decir,
en el estreno.
Pero después jugábamos a la tarde, yo jugábamos a entrar a tocar el timbre, jugábamos con mi hermana y unas chicas de la vuelta a meternos en los edificios, a meternos en los ascensores y,
claro,
a molestar ahí a la gente. O sea,
sí, totalmente.
Y vos decías esto, y pensado para que mi hijo salga, tenés un hijo chico de 10 años, que salga a jugar a la calle.
Increíble,
¿no?
Pero
bueno,
calle los chicos.
Eso
pobre,
que
no
vivimos nosotros, y los clubes, y yo digo, Luna Avellaneda que está mostrando aquello que vivimos todos los que tenemos algunos,
sí,
años, de pertenecer a un club y ir al club.
Sí, 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 de tener un lugar de pertenencia,
un lugar de,
¿no? Que es algo que nos está faltando.
Sí, sí.
Ya no fue reemplazado con nada.
No.
La verdad que eso no, sí, la barra de la calle no fue reemplazado con nada. Yo lo veo en mi hijo con sus amigos, que es cuando vienen a casa o va a la casa de otro,
sí,
pero tampoco el colegio, que no, este es un colegio grande al que van ellos, acá en San Telmo,
sí,
tampoco se... Para nosotros era muy común después de la clase ir al colegio a jugar a la pelota, ¿viste? O
sí,
al patio,
sí, sí,
¿viste?
Sí.
Yo tampoco ocupó ese lugar que
tampoco,
yo pensaba,
claro,
que lo iba a ocupar.
Sí.
Así que no... Sí, han perdido eso. Pues fíjate, claro, que no saben... Les cuesta aprender a andar en bicicleta.
Sí, bueno, tengo...
Porque no tienen dónde. Porque
tengo mi nieta, la quise llevar, claro, con la bicicleta el otro día, tiene 6 años y no teníamos dónde ir.
No tenés dónde
ir.
Lugar. Además, andar en bicicleta para nosotros era una herramienta.
Sí.
No era... Vamos a poner la bicicleta en el auto y te llevo a dar vueltas a una plaza, ¿viste? Con un tarado, ¿no?
Salir con la bicicleta.
Claro, tenía que ir para la casa de los amigos, para todo. Así
por
que...
eso, bueno, a mí me encanta tu cine, pero también sé que tenés otra pasión, que es la música, que tocas, uh-huh, el violín, ¿verdad?
No, bueno, pero mal, muy
no,
mal.
¿Viste que el violín
no,
es
no,
muy
no, 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 por favor, ya... Osvaldo Bazán me trajo un violín, te pido por favor.
Aquí tenemos un violín.
No, 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 por favor, no.
Nunca te haremos eso, pero sí me interesa.
Es muy difícil.
Es muy difícil.
Es más como uno de esas actividades que uno tiene que sabe que no las va a ganar nunca, pero las pelea hasta el final de sus días, sí. ¿Viste?
Pero además hasta que empieza a salir un sonido, vos sabés que yo tenía una parejita jóvenes que vivían abajo de un departamento que yo vivía y empezaron con el violín a las 8 de la mañana. Entonces yo fui un día, les toqué el timbre y digo, mira, es un gato chillando, es una cosa espantosa. Le dije, por lo menos hágalo en un horario, te puedo decir los horarios que yo ya me desperté porque no puedo escuchar eso. Vos sabés que al año y medio empezó a salir un sonido lindo, y ya los 2 años tocaban y ya era otra cosa, bueno, no me molestaba que tocaran.
Pero hay que pasar ese año y medio, 2 años, mi segundo semestre con el violín hace 5 años que no vi.
pero ¿tocás algo? ¿Suena algo?
Suena. Te abandoné mucho tiempo, hubo un momento que por trabajo no podía hacer, viste que tenés que practicar una hora por día. Y hubo un momento por trabajo no pude, entonces dije, bueno, lo abandono. Y ahora en el último trabajo, Colony, justamente, que fui a hacer allá, estuve 6 meses allá y mi mujer toca el cello. Entonces fuimos a alquilarle un cello para que practique. Y ahí, mientras estaba alquilando, me puse a tocar un violín que tenía en el lugar y sonaba mejor de lo que yo esperaba.
Qué bueno.
Entonces lo alquilé, salía $20 por mes. Y ahí me puse, así que ahora quizás empiece a estudiar.
Qué bueno. Bueno, y para los últimos minutos que tenemos, me gustaría que nos cuentes, seguramente están esperando los oyentes, que nos cuentes qué proyectas, qué tenés pensado hacer, acá o allá.
Sí, no, acá, ya son, cuando salen son trabajos. Mis proyectos, los que nacen de mí, son todos acá.
Son acá, claro.
Estamos trabajando con Sacheri en ese largo que le propuse antes, El secreto de sus ojos. Hace bastante que lo estamos trabajando, pero en los últimos, te diría, 3-4 meses le encontramos la vuelta. Sí. Así que espero llegar para filmar en enero, espero. Estamos con una obra de teatro que se estrena en enero.
Qué bueno. El Parque Lezama, te quiero decir que fue... Yo la fui a ver y me encantó. Sí. Y además parece escrita por un...
La
adaptación.
Sí, parece
una obra de acá, parece Parque Lezama de acá, es imposible pensar que no lo es.
Pero con dos actorazos estaban Brandoni y Lango. Bueno, fue anduvo muy bien y a mí me hizo enamorarme del teatro. Y ahora esta obra que hacemos con Walter, se llama, es una reunión de consorcio en la que tienen que decidir ¿Qué hacemos con Walter?
¡Qué bueno! ¿De quién es la...?
Es de Manuel Díez y mía.
¡Ah, qué bueno!
Sí. Y también con un proyecto grande que quizás todavía no está confirmado, pero te digo así como un titular, que es construir un teatro.
¡Ay, qué lindo!
La verdad que...
te compró el teatro.
Mucho.
Te pasa mucho eso, ¿no?
Mucho.
Como que está ahí la gente, el teatro lo que tiene que estar... Sí. Ahí en vivo pasando.
Es increíble lo que pasa en el teatro cuando funciona. Sí. El teatro cuando no funciona es peor que el cine.
Sí.
O sea, el cine alguna variedad puede tener, ¿viste? Sí. Pero cuando funciona el teatro es magia pura.
Sí,
realmente es... Yo lo disfruto... Está el alma de los actores. Vos sabés que los actores te están escuchando, te están mirando.
Sí. ¿Y vas seguido a las funciones?
Sí. Yo el último año no estuve afuera, pero los primeros 2 años muy seguido, y el primer año iba 3-4 veces por semana. Ya después llega un momento en que yo iba por mí.
Sí, pero
por
a veces
mí,
no tenés
por...
que cambiar, porque a veces los actores cuando estamos actuando se nos va un poco la obra.
Se va, acá había, tanto Eduardo como Beto son dos relojes.
Sí,
son
dos.
Lo que pasa es que van... sin darse cuenta, fueron 820 funciones, ¿viste?
Sí.
Entonces, sin darse cuenta, uno va haciendo esos desvíos marginales, viste, que de una función a otra son imperceptibles, y cuando viene alguien y lo ve después 2 meses, y no, pará, nos fuimos un poco al cuerno acá, volver.
Sí.
Lo que pasa es que en las obras que tienen mucha respuesta auditiva, o sea, que se ríe la gente, es muy fácil cebarte.
Sí, es
muy
fácil.
Fácil cebarte.
Bueno, en esta lo que tenía, perdóname, era que yo creo que lloré la misma cantidad que me reí, o sea, me maté de risa porque es
muy graciosa.
Es muy graciosa. pero me lloré todo.
Es muy emotiva. Tremenda. También. Y ahí es cuando tenés que... Porque si vos me decís que es una obra de reírse solamente,
no,
es que si los tipos se ceban y logran hacer reír más, bienvenido sea. Pero acá justamente había que ir midiendo eso, que es lo mismo que trabajábamos en las películas, ¿no?
Sí.
Que, pues, si vos lo tirás muy a la risa, va mermando la emoción.
¿Y vos sos de ensayar en las películas o...?
No mucho. Hacemos una semana o dos de lecturas.
De lecturas, sí.
De lecturas, no de todo el elenco, sino de los grupos, sí. de los actores que trabajan en esas escenas.
Qué vértigo, ¿no? El para el director que tiene en la cabeza la película y de repente, a veces, si no te funciona y tenés un día de filmación entero...
Sí.
No te está funcionando.
Bueno,
los actores.
por eso hacemos el casting. Ya en el casting busco que sea un actor que ve el personaje por lo menos el 80% igual que lo veo yo. Para que no tener que hacer un camino tan grande. Y bueno.
Aquí me están marcando que llegamos al final.
Qué rápido pasa la radio,
es así. Así que yo te agradezco un montón, pero un montonazo. Supongo que la gente habrá quedado fascinada. Vos sos un tipo que además es muy muy copado hablar con vos y todo lo que estás contando. Creo para la gente que le gusta el cine y que de repente no sabe estas cosas, debe estar maravillados. Así que te deseo que ya después vendrás a contarnos cuando estés filmando, después de filmar.
Esperemos.
Cuando estés filmando, no creo. Pero después a contarnos qué es lo que estás haciendo y que me cuentes lo de la obra de teatro, si la promocionamos.
Dale.
Muchísimas gracias, Juan José Campanella. Y nos vamos a ir con el piano otra vez. ¿Podés tocar lo mismo para despedirnos? Leandro Marquesano, El secreto de sus ojos. Estamos muy, muy, muy con la película. Esta música maravillosa. Hasta el domingo que viene los dejo con esta maravilla que está tocando Leonardo, Leandro Marquesano.